y también de la invasión de Ucrania, que cumple 28 días, estamos en ese impasse en el que no se sabe a ciencia cierta en qué punto están las fuerzas de cada bando, ¿no? Los ucranianos siguen resistiendo de forma heroica, casi inexplicable, por ejemplo, en zonas castigadísimas como Mariupol, ¿no? Ayer decía Zelensky a los italianos en su parlamento, imagínense que en Génova, en Génova, no en la sede del PP, que también han caído bastantes, no, en Génova, ciudad italiana, ocurre lo de Mariupol, ¿no? No sabemos qué capacidad tendrán para seguir aguantando si Rusia comienza a generalizar el uso de bombas de vacío, incluso si se atreviera a usar armas químicas o biológicas, como se teme Estados Unidos. Esta noche parece que ha sido relativamente tranquila en Kiev. Esto nos lo puede confirmar Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días, como todas las mañanas.
Buenos días, Carlos.
Bueno, acaba de concluir el toque de queda. Ha habido bastantes explosiones, tengo entendido, en el norte de Kiev.
Sí, hace 32 minutos ya se ha levantado el toque de queda de 35 horas, que es el segundo en las últimas dos semanas y el tercero desde que empezó la guerra. Y ha estado marcado, como dices, por esas explosiones al norte de Kiev, un rugido constante en el cielo, un rugido grave. Que era constante, ¿no? El boom, 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 ese sonido, pero alejado en esa parte norte y según los medios ucranianos se ha debido sobre todo a la contraofensiva que han lanzado las fuerzas ucranianas para intentar alejar un poco más a las unidades rusas de Kiev, ¿no?
Bueno, hay muchas dudas de lo que pasa con el ejército ruso. La operación especial no es la que Putin quería, ni en duración ni en efectividad. Hay informaciones que apuntan a que el ejército ruso tendría suministro para otros 3 días, que es lo que han calculado que podrían estar más o menos como máximo, unos 30 días en Ucrania. Ahora lo que hay es miedo a los infiltrados rusos en la capital.
Sí, sí, miedo y por eso ha crecido mucho la tensión. Ya justo antes del toque de queda ya percibíamos, ¿no?, esa tensión en los puestos de control que prácticamente tienes en cada barrio que llegas, ¿no? Cómo te paran el coche, cómo te piden los papeles, miran los pasaportes detenidamente, después te miran la cara, te hacen alguna pregunta. Tienen mucho miedo, ¿no?, a la entrada de posibles saboteadores prorrusos que cometan, sabotajes, actos de sabotaje dentro de Kiev o den información sobre los puestos de control. Hay determinadas zonas, sobre todo en los accesos de Kiev, que son lugares de máxima tensión porque saben que son vías claves, ¿no?, si los rusos quieren entrar a la ciudad, ¿no? Y uno de los motivos que también nos comentábamos con algunos colegas ucranianos de haber puesto este último toque de queda precisamente ha sido este. Ha sido la necesidad de reforzar los puestos de control, de pasar un poco revista a todas las tropas de voluntarios que tienen, que no dejan de ser voluntarios, gente que hace 4 semanas, Carlos, estaba dando clase en un instituto, jugando al fútbol, o eran médicos en un ambulatorio, y ahora están con el fusil en un puesto de control, mirando los papeles y vigilando la seguridad. Eso no se puede olvidar, ¿no? Son civiles armados. Y entonces han querido un poco pasar revista de todas las filas que tienen, ver qué tipo de gente tienen también, y ahora pues empieza una nueva fase, ¿no? Ese miedo a los infiltrados.
Digamos que la estrategia rusa pasa por ser una guerra de ciudad por ciudad, ir conquistando posiciones e irse acercando a la capital, ¿no?
Es lo que estamos viendo. Estamos viendo un avance, un auténtico modelo de guerra del siglo XX, ¿no?, diría yo, con avance directo hacia las ciudades, rodear las ciudades y castigarlas lo máximo posible para que luego pues se pueda entrar calle por calle, ¿no? Es lo que hemos visto en bueno, esto les ha salido bien en Jersón, que la tienen ya ha sido su primera gran victoria y su única victoria hasta el momento. Después lo están intentando hacer en Mariupol, pero no consiguen romper el cerco y acabar con la resistencia ucraniana. En la lista yo creo que puede ser Odessa el próximo gran destino, sobre todo por su valor estratégico en la parte sur, pero sin duda alguna esta estrategia donde quieren aplicarla sí o sí es a Kiev, ¿no?, que es la gran victoria simbólica que busca que busca Vladimir Putin, y hay unas imágenes vía satélite que son inquietantes, que se difundieron ayer en medio de la euforia que generó este contraataque ucraniano en todo lo que es los medios locales. Se difundieron imágenes de baterías importantes rusas que estarían desplegadas ya a 30 kilómetros de Kiev, ¿no? Esto sí que puede generar un cambio importante, ¿no?, si ellos empiezan a castigar desde estas baterías la capital.
¿Cubrir la guerra desde un hotel provoca impotencia?
Absoluta, absoluta. Escuchas las explosiones, haces llamadas de teléfono, hablas con tus contactos locales, pero no es lo mismo, ¿no? Nosotros estamos aquí para estar en la calle, no para estar en el hotel. Y sí, es una impotencia muy importante, ¿no? Sobre todo en un conflicto en el cual yo lo comparo con otros que me ha tocado, con Irak, con Siria, con Afganistán, con la Franja de Gaza. Aquí hay muy poco periodista local sobre la calle, muy poco. Los periodistas ucranianos, la mayoría o ha cogido las armas o se ha ido. Entonces, estamos bastante ciegos, ¿no?, sobre el terreno. Y tampoco veo, Carlos, periodismo ciudadano, ¿no?, que es algo que, por ejemplo, en Siria fue imprescindible para conocer la situación dentro de los cercos. Aquí no hay, de momento, ¿no? Por eso estamos bastante... Nos falta mucha información, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Mariupol no hay un periodista dentro, no hay nadie. Los últimos dos periodistas consiguieron huir de una forma increíble, ¿no? Es un relato increíble de los dos colegas de Associated Press. Hay una falta muy importante, ¿no? Se echa mucho de menos el periodismo local sobre el terreno.
¿Y tenéis abastecimiento suficiente en el hotel o empiezan a faltar cosas?
Sí, hay abastecimiento. De momento en ciudades como Kiev sí lo hay, porque, por ejemplo, la comunicación por tren sigue abierta y las dos vías principales al sur y a occidente también están abiertas, ¿no? Entonces sí hay suministro, y teniendo en cuenta también que la ciudad, uno de cada dos ciudadanos se han ido, entonces es la mitad de población, ¿no? Con lo cual, en los supermercados, sobre todo en la zona centro, pues se sigue encontrando prácticamente de todo, ¿no? Hay barrios que ya no. Hay barrios, según te vas avanzando a la periferia, esa zona norte de la que hablábamos antes, más cercana con la línea del frente. Hay zonas donde empieza a escasear las cosas, ¿no? Pero en general, en Kiev sí puedes seguir encontrando de todo.
Es la crónica diaria de Mikel Ayestarán desde Kiev. Querido Mikel, hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Buenos días.